Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean todos y todas a un nuevo Mil Voces, número 201, post-festejo. ¿No?
Post-aniversario, post-bicentenario.
Post-bicentenario. ¿Cómo estamos?
En una fecha muy especial y con presencias muy especiales también en nuestro programa. Hoy es 21 de diciembre, Día del Baktum.
Día del Baktum, Día de la Equidad de Género, también podemos decir para este programa.
Así es realmente. Así que es un buen día. ¿Qué tal Natalia Carrao?
¿Qué tal Sirio? ¿Cómo está?
Muy bien. ¿Y presente a su compañera de género?
Tenemos una visita estelar. Muy bienvenida y además nunca antes tan bien ponderada.
Así
como
es.
Lucía.
Buenas, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Costó, pero bueno.
Todo cuesta. Lo
una
bueno
etapa de adaptación en silencio.
Exacto, exacto.
De presenciarlo ahí a la vanguardia, ver de qué se trataba, hasta que dijo, voy a darle...
Digamos que me presionaron, pero está.
No.
Pasa.
Dijo, así no, funcionan tiene que las ser cosas sí en sí. Mil Voces, ¿eh? A presión pura. Bueno, le voy a decir que hoy es el día, el Baktum, se conmemora el Baktum, o es el día de la transformación planetaria a través de la llegada de las autoridades del universo, esto de acuerdo a la cosmovisión indígena maya, y vamos a tener en el programa un contacto precisamente con Guatemala para conocer bien el significado de esta fecha.
Bueno, y después nos vamos para Uruguay, vamos a estar informando sobre la movilización que tuvo lugar el miércoles 19 de diciembre, una movilización contra el racismo, contra un acto de violencia, contra una chica afrodescendiente, y vamos a estar contándoles que Radio Mundo Real estuvo allí y qué fue lo que pasó.
Bien, después vamos a seguir con los movimientos sociales del ALBA que preparan su asamblea fundacional para el mes de enero en San Pablo, Brasil.
Y nos vamos al Caribe, a Cuba, donde Radio Mundo Real estuvo presente en el Encuentro Latinoamericano de Experiencias de Educación Ambiental realizado en Pinar del Río, Cuba, de la mano de nuestro corresponsal Danilo Urrea.
Así es. Nos venimos desde Cuba hasta Argentina para conocer algunos ejemplos de resistencia propositiva al modelo sojero. Esto muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, en una nota que tenemos para compartir.
Y nos vamos a quedar ahí un poquito más en Argentina porque les vamos a estar contando de una amplia alianza de organizaciones rurales urbanas que se movilizaron para frenar los desalojos y denunciar una ley que promueve la privatización de las semillas.
Y de Argentina nos vamos a Colombia, donde culminó el foro de política agraria que brindará insumos a las mesas de paz entre el gobierno y la guerrilla de la FARC. Entrevistaremos en Mil Voces a Tatiana Roa, de la organización Censat, para conocer los avances alcanzados.
Y para cerrar este Mil Voces número 201, inauguramos nuestra sección de espacio cultural, de la cual va a estar abriéndola nuestra compañera Natalia Carrao, haciendo una reseña sobre la película El Elefante Blanco, película de Pablo Trapero con la actuación estelar de Ricardo Darín.
Así es, así que aquel espacio que veníamos anunciando hace bastante tiempo y siempre lo relegábamos, bueno,
se finalmente materializa
llegó
hoy.
Casi final del año.
También por presiones, extorsiones de
distintos. Sí, por supuesto, pero eso no lo decimos.
Eso no lo decimos. Bien, comenzamos entonces en unos minutos con este Mil Voces 201.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, arrancamos con la primera nota, un poquito, ¿se podría decir que es esotérica?
Yo diría que es distinta, pero ¿sabe lo que pasa también? Es tanta la...
¿Tiene un grado esotérico o no?
No, yo digo que no. Tiene un grado de...
espiritualidad.
De espiritualidad, de mística, podríamos llamarlo así.
Me gusta la palabra mística.
Bien. El Baktum es la unidad más larga del sistema calendárico maya, conocido como cuenta larga. Equivale a 144.000 días aproximadamente, unos 394 años.
Y para explicar un poco qué significa esto, así como en el calendario gregoriano por el cual nos regimos en Occidente, ¿verdad?, cuenta series de años conocidos como lustros, décadas, siglos y milenios, el calendario maya contaba series de 20 años, llamadas cada una Katun y series de 20 Katunes. O sea que 400... A ver, vamos a hacer un cálculo acá. 400 Katun equivalen a 394.3 años, llamados Baktum, ¿no?
Así es.
De acuerdo a este calendario, hoy 21 de diciembre de 2012 sería entonces el día siguiente al último día del 13º Baktum.
O sea que estamos como en año nuevo, digamos, para entendernos de acuerdo a la, digamos, a la terminología.
Felicidades.
Lo que pasa es que no todos lo han entendido de esta manera, ¿no?
Así es. Y ha dado esta fecha para muchas especulaciones de corte apocalíptico y aún ha merecido, no sé si ustedes lo vieron, que la propia Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, saliera a la luz pública a desmentir que el mundo se acabaría un día como hoy. Bueno, y en eso estamos, en este primer día, digamos, de un nuevo Baktum, y uno también tiende a pensar cuál es la intencionalidad de todas esas
especulaciones
apocalípticas, ¿no? Y en definitiva siempre está el manejo del poder, el manejo del miedo.
Del miedo, y, más que nada.
Exacto, y si yo les digo que mañana se acaba el mundo, ustedes lo que van a tratar de hacer es, me imagino, es acumular alimento, acumular cuestiones, consumir, ¿no? Que es justamente lo que está necesitando este capitalismo un poco decadente en el que vivimos, ¿no? Que se consuma cada vez más. Y creo que por ahí pasa una de las explicaciones que yo le encontraba a toda esta desinformación sobre esta fecha.
Justo ayer leía en prensa que hubo, una persona, se ve como de capital, es importante, uh-huh, construyó una especie de balsa blindada, tipo búnker.
Arca de Noé.
Exacto. Esperando el diluvio universal. Y bueno, la gente pagaba y había una foto, ¿no? Y el señor sentado.
¿Dónde?
No sé en qué país.
Creo que es Holanda.
En Holanda.
¿Pero juntó parejas de animales?
No, era como
que para
era solo de la humanidad.
Los animales no pagan, no tienen
tarjeta. Me pregunto a qué seres humanos le vendió la entrada, ¿no?
Imagínate.
Y hay gente para todo, ¿no? Y sobre todo si hay tanto bombardeo mediático. Pero es cierto que la NASA salió a explicar por qué no se iba a acabar el mundo, ¿no? Y en realidad, si vamos a los orígenes de la fecha de hoy, se habla de un cambio de era, no es nada más ni nada menos que eso, ¿no? Pero vamos a consultar directamente a un compañero. Sí, exacto, alguien que participa de esa cultura maya que dio origen a todo esto, precisamente al compañero Leopoldo Méndez. Él es de la Convergencia Nacional Maya Huaquipquej de Guatemala, que se encuentra en ese país, y a quien saludamos cordialmente en este Baktum desde Mil Voces en Radio Mundo Real, para que nos cuente de qué se trata esta fecha en realidad.
Muy buenos días a toda la audiencia de la Radio del Mundo Real. Realmente aquí en nuestro país, en Guatemala, estamos bastante alarmados, podemos decir, porque estamos en este día donde estamos dándoles bienvenida a lo que podemos llamar las autoridades provenientes del universo hacia la Madre Tierra. Es un día muy grande para nosotros porque es la regeneración de la vida, es la regeneración del universo, es la regeneración, podemos decir, de las conciencias, que por mucho tiempo posiblemente la conciencia no ha estado muy bien. Podemos decir que hoy estas fuerzas que descienden están de alguna manera moviéndonos porque nos hacen sentir esa fuerza que viene del universo. Insisto en ello porque podemos decir que a veces no estamos como dispuestos para ello, a veces solamente vivimos nuestro mundo, a veces solo vivimos nuestra persona, y en este caso en nuestro país estamos viviendo lo que es distintas dimensiones de la vida. En este día, en distintos lugares de nuestro país, hay rituales con bastante humo de copal. Copal le decimos a una esencia natural que sirve para darle la bienvenida al gran espíritu del universo. Nosotros consideramos que desde aquí en adelante tenemos que tener una conciencia distinta en términos de saber sentir el palpitar del mundo y el palpitar del universo. Es importante caminar al ritmo del tiempo y al ritmo de la vida de la madre naturaleza, algo que nos preocupa porque el sistema nos ha desindustrializado y nos ha deshumanizado. Pero de hoy en adelante estamos aquí agradeciendo por este nuevo tiempo y a la vez recordando a todas las partes que conforman nuestra madre tierra. Aquí estamos realmente regocijados porque estamos en comunicación con todas las partes de la madre tierra, no solamente de nuestro país, no solamente de lo que se llama Centroamérica, sino que tenemos presente a Viayala, y a Viayala para nosotros es nuestro territorio, y que también estamos invitados a reconstituir el buen vivir de nuestros antepasados, que se ha vivido, por qué no decirlo, más de 4.000 años, alrededor de unos 4.300 años, se ha vivido con equilibrio, y hoy tenemos problemas por el mismo sistema dominante que hay, pero lo más importante es que nuestros pueblos han estado resistiendo y han estado proponiendo. De esta manera estamos entonces en las montañas de nuestro país y en los centros ceremoniales.
Compañero Leopoldo, ¿por qué cree usted que se vulgarizó tanto esta fecha, el significado de este Baktum, de este 21 de diciembre del año 2012?
Tenemos que ver un problema de las lógicas de pensamiento. Encontramos una lógica antropocéntrica que ha venido de Europa, una lógica eurocéntrica que ha estado haciendo mucho daño en el mundo y que no logra entender la lógica de los pueblos originarios. Esta lógica que vino del occidente ha sido avaro, ha sido ambicioso, todo lo ve en moneda, todo lo ve en la economía, no ve algo más. Y nuestros pueblos tienen una lógica diferente. Nosotros nos sentimos hijos de la madre tierra y por ello tenemos que respetarla y saber convivir y coexistir con ella. Consideramos que la lógica que vino de occidente no ha logrado modificar su pensamiento estando en otros ámbitos. Entonces es necesario de que ellos vean que ellos son los responsables de la situación de lo que hoy se llama cambio climático o el calentamiento global. Ellos son los responsables de esta situación de desastre que se está provocando. No es la madre naturaleza la que provoca desastre, sino que es el hombre avaro que ha provocado desastre. Él es el desastroso, él es el responsable. Por lo tanto, tenemos que ver de cómo hacer un esfuerzo para cambiarle esa lógica, y de alguna manera entonces para ello se requiere presión social en distintos lados. pero tomemos en cuenta también que la madre naturaleza es justa y es sabia, y a ello se debe el huracán que sufrió Nueva York hace poco. Es un jalón de oreja para este país, como en otros lados, aunque hemos tenido problemas recientemente, ha habido un terremoto en Guatemala, pero por los problemas de empobrecimiento es que nos afecta más. De lo contrario, deberíamos de convivir y de coexistir con los temblores o con los terremotos y con los huracanes. Pero tomemos en cuenta de que los huracanes hoy no son totalmente naturales, sino que es por la misma situación que se está provocando contaminación en el medio ambiente. Entonces, vale la pena decirle al mundo, se detenga un momento. Si nos preocupa las toneladas de contaminación que provocan todas las plantas nucleares en distintos países, entonces es tiempo de que de aquí en adelante se modifique ese pensamiento. De lo contrario, la madre naturaleza seguirá haciendo su propia justicia.
Muchas gracias por estos minutos, por estas reflexiones para Radio Mundo Real en esta fecha tan especial, ¿eh?
Vale la pena entrar a un proceso de descolonización. Tengamos en cuenta que es la colonización mental, la colonización económica, que es la que ha causado desastres, y por supuesto el poder colonial, ¿sí? Es tiempo de entrar a un proceso de descolonización, y es tiempo de entrar a un proceso de reconstitución de la vida, de la reconstitución del ser y de la reconstitución de la madre naturaleza. Solo de esa forma podemos llegar al equilibrio de la vida.
This is the end. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are.
años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Y seguimos en este Mil Voces 201 y nos venimos a nuestro país, nos venimos a Uruguay porque les vamos a estar contando, como dijimos al inicio del programa, que este pasado miércoles 19 de diciembre se realizó una masiva movilización contra el racismo en nuestro país. Una movilización que arrancó en el obelisco y transitó por la avenida 18 de Julio hasta la explanada de la Universidad de la República. Una movilización porque el fin de semana pasado agredieron de forma brutal a una compañera militante afrodescendiente, militante de los derechos de la comunidad afro en nuestro país y militante por el respeto de los derechos humanos. Parece que fue una situación bastante casual a la salida de un boliche y bueno, fue agredida por tres mujeres.
Por cuatro mujeres. Y una quinta que en realidad también incitaba. O sea, en realidad eran cinco.
Festejaba el hecho.
Cinco, una de las cinco era madre de una de las agresoras, además, que bueno, terminaron con una paliza tremenda hacia Tania Ramírez, que terminó con fracturas múltiples de costillas, perforación de hígado, entre otras.
Sigue hospitalizada, ¿no?
Sigue hospitalizada y tiene como para... O sea, se está recuperando positivamente, por suerte, pero tiene como para un mes más y a partir de ese mes no se sabe si la mandan de vuelta, si le dan de alta o sigue internada por cuidados extras.
Ya hablamos de una mujer de
27 años. Vedette uh-huh. de Carnaval, de la comparsa, acá uh-huh. en Barrio Sur.
La comparsa es la formación para el candombe, para el ritmo del candombe, que es precisamente el ritmo afro-uruguayo por excelencia. Que vamos a escuchar después de esta nota para que la gente del resto del mundo sepa cómo suena, pero que es la expresión más fuerte, digamos, de la componente afro del Uruguay, ¿no?
Y una expresión popular, ¿no? Ya sí, incorporada a la tradición uruguaya, que todos, muchos, que no son afrodescendientes, lo festejan, pagan su entrada y van, y lo disfrutan, ¿no?
Bueno, y en ese marco se encuentra Tania Ramírez, que forma parte de esas...
De esas expresiones.
¿No? Y bueno, lamentablemente le tocó a ella el fin de semana pasado cuando salía de una cena laboral, que bueno, se fue a tomar un taxi y bueno, fue abordada por estas cinco mujeres.
Uh-huh. Que le increparan por su calidad de afro, precisamente.
Pues de ahí el que se haya adjudicado en realidad que era un tema de racismo, ¿no? O sea, esta mujer, ella va a detener un taxi. Ese taxi no se detiene frente a ella, sino entre estas cinco mujeres que mencionábamos hoy. Y le comentan, no te pararon por negra motuda. Y de ahí viene como un intercambio de palabras que conduce a la agresión física. Todo un tema, porque además las mujeres vuelven a subir al taxi. El taxi se la llevó, a no sé, a su casa.
O sea, nadie intervino.
Dejando a Tania en el piso.
Inconsciente.
Sin hacer nada.
Exacto.
Y Lucía y Edgardo, los dos estuvieron en la movilización del otro miércoles.
Sí, bueno, a raíz de esto, en realidad la movilización se denominó justamente de la Marcha de las Motas, como en un intento, bueno, también de reivindicar las particularidades que cada uno tiene como afro y no en el sentido de la diversidad, ¿no?
Aclare una cosa, porque la mota en otras partes de América es muy distinto. Estamos hablando de la mota del cabello.
Del rizado del pelo.
Particularmente.
Exacto.
Y se le llamó también la Marcha de las Motas también por esta consecución de marchas que han habido, porque el otro fin de semana, si mal no recuerdo, estuvo la Marcha de las Putas.
Exacto. Y bueno, asombró en parte y no, porque de hecho como que la manifestación de indignación de la población en general respecto al hecho fue bastante intenso en distintos uh-huh. medios de prensa, no sé,
la Facebook, declaración de repudio fueron
fue como generalizado y fue una marcha bastante sumamente concurrida. De hecho, se habla de 4.000, 5.000 personas.
Uh-huh. Y fue además institucional, porque fue convocada también por todos los partidos políticos y el Ministerio de Desarrollo Social principalmente encabezó.
Exacto, porque Tania trabaja
allí. Tania, claro.
Y bueno, en realidad también lo que tuvo interesante es que hubo organizaciones sociales como de distinta índole, no solo de colectivos afrodescendientes o de lucha por los derechos de la comunidad afro, sino que se hicieron presentes otros grupos y muchas personas a título individual, que eso también fue interesante.
Y hubo movilización acá y en otros puntos del país. Exacto. También. En Salto, creo que en Durazno, En 33 también. O sea, como forma también de expresión nacional de indignación y de organización de la comunidad afro, ¿no? Que ha sido históricamente silenciada, digamos, pero que está desde la lucha por la independencia hacia adelante, ha estado siempre presente, digamos, en la vida del país, diría yo, dentro de lo mejor de la vida del país, en el deporte, en la música. O sea, le debemos mucho a los negros, Uruguay le debe mucho a los negros, ¿no?
En otros programas de Mil Voces recuerdo que a propósito del Día Mundial del Afrodescendiente o algo así similar, que ahora no recuerdo en este momento, hablamos de esto justamente. Uh-huh. Y de cómo la población afro en nuestro país es bastante reducida en proporción al resto de la población, y que es una población bastante castigada por la pobreza, por dificultades en el acceso a la salud, a la educación, y que bueno, que justamente eso sucede no porque las diferencias hagan una diferencia, valga la redundancia, al momento de acceder a esos servicios, sino porque son discriminados.
Justamente igual creo que la marcha tuvo sumamente presente ese aspecto, porque de alguna manera, por ejemplo, en la proclama final, ahí cuando se llega a la explanada de la Universidad de la República, como que tenía un tinte muy similar a eso que vos estás planteando, ¿no? Como que, bueno, este caso de Tania, él le pasó a Tania, pero es un ejemplo más de otros tantos casos, y como muchos en realidad no salen a la luz o no son denunciados, teniendo leyes que amparan ese tipo de actos de discriminación.
Sí, eso es importante destacarlo, sobre todo porque yo creo, y me parece que esa es la reflexión más importante, de que está habiendo una escalada de violencia bastante fuerte en nuestro país y en la capital. Yo creo que eso representa también las grandes diferencias y las marginaciones y las brechas múltiples, enormes que hay en la sociedad, y que está mostrando un quiebre que capaz que otras ciudades, otras capitales de la región, como Sao Paulo, Río o Buenos Aires mismo, ya lo mostraban de hace un tiempo, y que Montevideo había quedado como un poco rezagada frente a esos quiebres tan profundos. Si bien se los estudiaba y se los visibilizaba, lo estamos viendo en la calle, ¿no? Y el hecho de que hay algo que está sucediendo al lado tuyo y no reaccionar, y que el taxista que condujo a esas 5 mujeres recién se presentara un día y medio después,
y se presentara no por voluntad propia, sino porque se identificó por cámara de seguridad de...
Es que yo me preguntaba dónde estaba ese taxista, dónde estaba ese compañero trabajador que estaba haciendo su trabajo, pero que había sido protagonista y espectador,
testigo,
de tremendo presencia, acto de violencia contra una mujer, contra una joven.
Yo le voy a poner en un compromiso a usted, Edgardo, a Lucía, que cuando se recupere Tania, en algún momento, esté con nosotros acá en Mil Voces en algún programa, porque sé que hay una amistad ahí de por medio, una relación, así que la podemos invitar para cuando...
Si no está en Mil Voces, va a estar por lo menos en la voz de una nota que le podamos llegar a hacer en...
Muy bien.
No, no en el estudio, pero sí en otro ámbito.
Muy bien.
Nos despedimos con una comparsa.
Con una comparsa, me parece bien. Y además, invitando a visitar la galería de imágenes que Lucía precisamente nutrió y elaboró a partir de la marcha de este miércoles.
Nos vamos con la comparsa Encina.
dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bien, y a ritmo de candombe, entonces comenzamos con nuestro tercer tema del día de hoy. Sí, tranquilo compañeros, no dejen de bailar un poquito, cálmense un poco. Yo sé que la música de candombe nos tira a todos.
Estamos festejando el año nuevo.
Exactamente, el Baktum, a todo candombe, a todo tamboril. Bien, y los movimientos sociales del ALBA preparan su asamblea fundacional para el mes de enero en São Paulo, Brasil. Concretamente, esta asamblea, la coordinación o la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA hace años ya que existe, pero va a tener como una especie de bautismo formal, digámoslo, el mes de enero próximo, entre el 18 y el 23 de enero próximo, y según sus organizadores se trata de un encuentro amplio, representativo de todos los movimientos sociales que en diferentes países de la región han venido aportando a este proyecto de integración continental desde abajo, con una sostenida resistencia de carácter antineoliberal y antiimperialista.
Es así, Nacho, y la asamblea ha sido precedida por un proceso de intercambios, tanto en espacios en los sectores populares, por ejemplo, cumbres y otros eventos y reuniones específicas. Asimismo, se han realizado también encuentros de las plataformas construidas a lo largo y ancho de todo el continente.
Según la propuesta de la Secretaría Operativa, durante la Asamblea de Enero se abrirá un debate en torno a la crisis mundial del capitalismo, las estrategias dominadoras que están en marcha en el continente y las formas en que puede materializarse el proyecto de integración de los movimientos sociales.
Uno de los propósitos más importantes del encuentro es la realización de un plan de acción que permita encaminar esas iniciativas. Las principales conclusiones de la Asamblea Fundacional de la Articulación de Movimientos del ALBA, Alternativa Bolivariana para las Américas, a realizarse 7 años después de la decretada muerte del Área del Libre Comercio para las Américas, ALCA, se transmitirán a la vez ante la Asamblea de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Cumbre Iberoamericana, que se celebrarán los días posteriores en Santiago de Chile.
Ahí estará Radio Mundo Real, en el ALBA, en la Asamblea Fundacional y en
la Cumbre de la CELAC.
En la Cumbre de la CELAC también. Muy bien, y desde São Paulo, Brasil, viajamos hasta Pinar del Río, Cuba. ¿Cómo
sí,
estaría no, para pasar?
¿No? Sin escalas.
Sin escalas.
Sin escalas.
Qué sana envidia nos genera nuestro compañero Daniel Urrea, que estuvo por allá, concretamente en el Encuentro Latinoamericano de Experiencias de Educación Ambiental, que organizó la gente de CEPRODESO, que es el Centro de Educación y Promoción para el Desarrollo Sostenible, y también junto con los compañeros del Centro Martin Luther King de La Habana.
Y que además de estarme contando un poquito de qué se trató todo esto en el Mil Voces, vamos a tener en estos días que vienen notas, entrevistas que se desprenden de la estadía de Danilo por aquellos lares.
Sí, así es, así es. Hay notas bien profundas, ¿no? Notas, entrevistas, por ejemplo, con Jesús Figueredo, con Gloria Velasco, con otra gente de Cuba y de otras partes de América Latina que participaron en el encuentro.
Bueno, y el encuentro convocó a educadores populares ambientales de varios países de América Latina. Se hicieron presentes educadores populares ambientales de Argentina, de Brasil, de Guatemala, México, Colombia, Venezuela, Perú y también del país anfitrión, de Cuba. En total se estimó una participación de 80 hombres y mujeres.
Luego de 10 años de articulación de experiencias, el desafío presentado por el Centro de Educación y Promoción para el Desarrollo Sostenible, CEPRODESO, quienes fueron los anfitriones y creadores históricos de este escenario, consistió en poner a dialogar las experiencias de educación popular ambiental en torno a los sentidos y la incidencia política de estas prácticas.
Escuchemos lo que le comentaba Jesús Figueredo del Centro Memorial Martin Luther King a Danilo Urrea, nuestro corresponsal, en entrevista para Radio Mundo Real.
Ahí. Al menos 3 elementos esenciales que hemos discutido y que hemos discutido desde nuestras prácticas, porque esto es algo importante, es decir, hablamos de una comunidad de prácticas, pero no es una comunidad que no tiene en cuenta la individualidad, las experiencias, la praxis misma de cada persona que integró en ese taller esa comunidad de experiencias. Desde ahí enmarcamos 3 elementos básicos. Uno, la cuestión del sentido político y la incidencia política de la educación popular ambiental. El otro, el elemento de la epistemología. ¿Cómo construimos una epistemología otra? Precisamente desde los sentidos políticos, desde la visión holística, integradora, de un trabajo ambiental y sobre todo formativo. Y el otro elemento tiene que ver con lo ético, la dimensión ética de ese sentido político y la dimensión ética de esa construcción de conocimiento, de ese episteme, ¿no? Si ahora sí, ¿cómo construimos eso colectivamente, pero que está atravesado por un sentido político que es ético y por una ética que es política? Esos han sido los tres elementos. Pudiéramos ahora detenernos en cada uno en síntesis, ¿no? En el primero, en lo que hablábamos del sentido político, hay un sentido que tiene que ver con la intención de la educación popular ambiental, que ha sido también una intención de la educación popular, de su historia, que consiste en la desconstrucción de las relaciones de poder de dominación, partiendo, como ha sucedido en muchas disciplinas, en un corrimiento de una educación popular muy centrada en las relaciones sociales, a una educación popular que comienza a ver la naturaleza como un sujeto más de ese sistema de relaciones.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Un fuerte abrazo entonces para la gente del Centro Memorial Martin Luther King, para Jesús, concretamente con quien compartimos la Asamblea Continental de CLOC en Nicaragua. Y bueno, la gente del centro han sido parte fundamental de lo que fue la convergencia de medios en Río Más 20, bueno, y todo ese proceso. También en Perú, actualmente, a nivel de ese país, se está viviendo una avalancha de las industrias extractivas, y esa avalancha está haciendo que las comunidades campesinas, donde se encuentran precisamente los minerales, estén de alguna manera arrinconadas. Esto lo dijo a Radio Mundo Real a través de Daniel Urrea, Gloria Velasco. Esto fue también en el quinto encuentro latinoamericano de experiencias de educación popular ambiental. Escuchamos a Gloria.
Actualmente, a nivel país, estamos viviendo también una avalancha de lo que es las industrias extractivas, ¿no? Entonces, esta avalancha también está haciendo de que nuestras comunidades campesinas, donde se encuentran los minerales, estén de alguna manera también un poco arrinconados, ¿no? Entonces, nosotros como organización, como institución, trabajamos más bien el tema de derechos con ellos, y a la vez también teníamos la esperanza de que el gobierno actual iba a tener una posición diferente, pero lamentablemente no es así, y más bien a las organizaciones o movimientos sociales en nuestro país se viene criminalizando también el tema de la protesta, ¿no? Entonces, ese es el contexto actual en el que estamos, muy difícil en adelante, porque con decirte, solo en el caso de la región Cusco, por ejemplo, las concesiones mineras han crecido, ¿no? Entonces, los territorios de los hermanos y hermanas de las poblaciones campesinas e indígenas cada vez más están siendo, de alguna manera, arrebatadas, ¿no?, por estas industrias extractivas, y también sin la previa, digamos, esta autorización de ella se ha concesionado estos territorios, por ello que también estamos de alguna manera impulsando e implementando a nivel más de información el tema de la ley de consulta previa en las comunidades, basándonos también en el convenio 169 del OIT. Entonces, esas cosas, esos instrumentos nos están sirviendo también para el trabajo con nuestras organizaciones comunales, porque desgraciadamente desde el Estado no se brinda la información oportuna. Y es más, debería ser el Estado el que llega primero, más bien, a dar a conocer cuáles son los impactos socioambientales que generan estas empresas extractivas, pero eso no se hace en nuestro país. Más al contrario, el Estado es quizás de alguna manera el que protege también a estas industrias, ¿no? Entonces, ahí es un poco que tratamos de en medio de tantos conflictos, tratamos de hacer alianzas con otras instituciones más regionales, más nacionales, para poder hacer más fuerza y ver también cómo en adelante vamos caminando, ¿no?
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Nos vamos desde el Caribe hacia el Cono Sur, más precisamente a nuestro vecino país, la Argentina, como así le
gusta. Usted estuvo por ahí hace poco, ¿no? El viernes pasado, el 200.
Me perdí los festejos del Bicentenario por estar del otro lado del charco.
Pero te recordamos.
Sí, me picaban mucho las orejas.
Con mucho cariño.
Bueno, y nos vamos nuevamente hacia Argentina, donde la resistencia propositiva al agronegocio sojero está muy latente.
Así es. Acá no, nos sorprendíamos un poco de toda la toponimia, ¿no? La nomenclatura que hay. Porque la localidad argentina de la que vamos a hablar se llama Guernica.
¿Y está en dónde?
Y está en el distrito Presidente Perón. Eso es en la provincia de Buenos Aires, a unos 38 o 40 kilómetros de la capital federal. Allí, hace unos 10 años, los vecinos mantienen una lucha constante en contra de la utilización de agrotóxicos, que ya han generado evidentes muestras de contaminación sobre el medio ambiente y afecciones a la salud de la población rural.
Podemos decir que es una noticia tristemente no nueva,
reiterativa,
no solamente en Argentina, sino en la región entera.
Entonces, ¿la soja también está en Buenos Aires?
En la provincia de Buenos Aires, sí, claro. Fue el primer lugar. Estamos hablando que la provincia de Buenos Aires es más grande que todo Uruguay, ¿no?
Entiendo.
En superficie, me refiero. En Copas del Mundo quizá no, pero en superficie sí. Y bueno, ¿qué pasó por ahí?
Bueno, y gracias a la movilización, la organización y la vigilancia constante de los vecinos, se ha logrado que en uno de los tres campos de cultivo que hay en este distrito cesaran las fumigaciones. Se trata de los barrios Santa Teresita y Las Lomas, que se encuentran en la localidad de Guernica, a 38 kilómetros, como decías, Nacho, al sur de la ciudad de Buenos Aires, capital argentina. Son barrios claramente urbanos por sus características habitacionales, de infraestructura y servicios, pero, sin embargo, a causa de la cercanía inmediata de campos con plantaciones de soja, trigo y sorgo, hace aproximadamente unos 10 años que los habitantes locales están expuestos a la utilización de agrotóxicos.
Tal es así que en septiembre del 2010 los vecinos presentaron el proyecto de ordenanza ante el municipio Presidente Perón, que fue evaluado, modificado y sancionado como la ordenanza municipal que prohibió las fumigaciones aéreas en todo el distrito, estableciendo una distancia de 500 metros del área urbanizada para las fumigaciones terrestres.
Radio Mundo Real, a través de los compañeros de Amigos de la Tierra Argentina, dialogó con Marisa, vecina del barrio Las Lomas, quien nos relata que la lucha por la vida continúa en medio de amenazas y enfermedades, pero también de propuestas y alternativas al uso de la tierra. ¿La escuchamos?
Así es. Todo el testimonio de Marisa, que es muy fuerte, digamos, está en Radio Mundo Real en la nota, pero escuchemos ahora apenas un pasaje, sí, un extracto.
Y a la entrada de ahí de la arboleda para acá. Se la llamo a la Tani, le digo, Tani, están fumigando, me parece. No me digas, sí. Bueno, ya salgo para allá, me dice la Tani, como a las 11, 12 de la noche. Viste, acá no hay nadie esa hora. Y vino la Tana, y salimos a correr con la Tana, esperándola yo en la esquina. Mi marido salió, llamamos a la policía, todo, y salimos con la Tana a caminar. Cuando en eso que vamos a caminar, la avioneta, la marcha viene por ahí así, hace así, y da la vuelta para allá. Nosotros íbamos por allá. Nos volvemos con la Tana y a mí me cae el líquido, ¿viste?
Sí.
Ya tenía yo, a mí me había salido en la cara porque ya me curé. Pero no sé cómo, pero... Y me cayó en acá en el cuerpo y me salió ahí. Me había salido acá. Me salió acá porque yo era verano y estaba todo descubierto. Me salió acá y después se me fue... es como que se va agrandando así y queda así, ¿ves? Queda así... Y por ahí lo tengo allá. Y acá atrás, fíjate cómo tengo, ahí, ¿ves?
Sí.
Y bueno, y para hacer estudio, eso lo tengo desde que empezaron la fumigación.
¿En qué año
va saliendo, cuando fulmigan y me cae algo de ese, me sale. Y mi hija, igual. Ahora mi hija tiene, pero ¿sabes qué? Que a mí cuando me empieza a picar mucho, es como que está en el aire, le tengo como una... Ya es como que tengo muy... la nariz ya le siento, sé cuando están fulmigando. Entonces yo le digo a mi marido, ¿sabes qué? Me parece que están fulmigando. No debe ser acá, pero sí debe ser del otro lado. Como que tenemos en la piel una sensibilidad ya al agrotóxico en sí.
La reacción.
Una reacción ahí nomás.
Y esto que me contás de cuando salieron con la tana, ¿fue después de la ordenanza?
No, la ordenanza salió en el 2000... Pero ¿desde cuándo venimos luchando? Si no me equivoco, en el 2009 salió la ordenanza, porque en el 2008 hicimos un quilombete total. Bueno, del 2009 salió la ordenanza y siguieron fulmigando después igual. Y... No, la ordenanza sí, el año ha sido este año, a principio de año me parece que fue. Que fue la última fumigación que pudimos parar con la tana. Que vos vas a ver que está el... Esto de acá lo plantaron, claro, porque venían así, así, así. Es mucho mejor porque no iban a ser así, porque la gente ya los empieza a ver. Entonces iban a ser así. Y está la plantación, porque fulmigaban y plantaban, o sea, la misma máquina hacía las dos cosas, porque ya ellos sabían todo. Y acá creció el sorgo.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, seguimos en Argentina, ¿les parece? Tenemos
una
notita más, donde este lunes el centro de la capital se vio conmocionado por una movilización de organizaciones urbanas y campesinas.
¿Cuáles fueron los reclamos de esa movilización, Nati?
Bueno, en primer lugar, la rápida aprobación de una ley que detenga los constantes desalojos de familias campesino-indígenas en sus territorios. Y por añadidura también, el reclamo fue rechazando los contenidos de una ley de obtentores de variedades vegetales que ahonda la privatización de la vida por parte de las grandes empresas de biotecnología que desarrollan y patentan semillas como parte de su patrimonio empresarial en el marco del agronegocio.
Precisamente saben que esta semana en Colombia se tuvo un triunfo en ese sentido, se logró un dictamen de una instancia constitucional rechazando, precisamente por inconstitucional, este tipo de legislaciones conocidas como las UPOV, ¿no? Que se impulsó sí. se impulsa en Argentina.
¿Qué quiere decir la sigla?
Claro, eso está bueno. No recuerdo específicamente el nombre de la sigla, pero se trata de una legislación a nivel internacional que la OMC, la Organización Mundial del Comercio, trata de que los países la homologuen, porque al no haber dentro de la OMC un acuerdo respecto a propiedad intelectual de todas las partes, lo que se han sacado son legislaciones uh-huh. que intentan que los países las firmen para homologar. Entonces eso quiere decir que cuando vos negociás un tratado o un acuerdo con otro país, los derechos de propiedad intelectual están cubiertos con esa máxima, digamos.
Y ha habido distintas generaciones de UPOV, digamos, una primera en los 70, ahora esta es UPOV 98, es la última, y cada vez se va, digamos, cerrando más el cerco sobre...
Sí, y estos son de variedades vegetales, ¿no?
Exacto.
Porque sí, la propiedad intelectual cubre muchísimas cosas.
Obviamente.
Entre otras, las cuestiones relativas a las patentes que tienen que ver con seres vivos y variedades vegetales.
Así es. Nos quedó pendiente esta semana poder cubrir esto de Colombia, como les decíamos, este triunfo, pero seguramente la semana entrante, luego de las fiestas navideñas, podamos aquí en Radio Mundo Real conocer un poco más de esto.
Recordemos en la voz de Olinda Carrizo, entonces, del MNCI de Argentina, los objetivos y el espíritu de esa movilización.
La Cámara de Diputados un petitorio de tratamiento y aprobación de lo que es esta ley que desde el año pasado lo presentamos, la ley Cristian Ferreira, para que frene los desalojos de las comunidades campesinas durante 5 años y en ese tiempo poder hacer un trabajo de relevamiento en los territorios de las posesiones. Tenemos la expectativa de que se apruebe. Bueno, de no aprobarse sería, bueno, volver a empezar de cero, puesto que terminaría el estado parlamentario de esta ley ahora en esta última sesión en el Congreso. Luego de este punto de concentración vamos a estar yendo al Ministerio de Agricultura de la Nación, donde vamos a plantear nuestro desacuerdo y también nuestra propuesta para seguir manteniendo lo que es la diversidad de las semillas de nuestros territorios, que hoy al ser aprobada una ley que ha sido, o tiene la intención de utilizar y dejar en manos de las corporaciones la, la reproducción, distribución y comercialización de las mismas, bueno, entraría mucho más en conflicto nuestra tarea que llevamos las comunidades. Y por otro lado, hacer el planteo que se viene haciendo en distintas instancias en lo que respecta a los distintos ministerios y demás, principalmente aquí en el de Agricultura, para que se coloquen más presupuestos para las comunidades campesinas, indígenas, productores familiares, productores que a lo largo y a lo ancho del país estaban y que hoy el ministerio no está viendo la importancia que tienen en el tema de la producción de alimentos para el mercado local, porque mucho del presupuesto del ministerio va para el subsidio o para el agronegocio.
Lo bebí, nada me calmó la sed. Ya tomé el barril, aún sigo sediento. Todo lo comí, sigo siendo hueso y piel. Ya probé el festín, pero sigo hambriento. Lo siento, no entiendo. ¿De qué vale ganar si cuando gano pierdo? Soy náufrago en el mar, en tierra no paro de caminar, errante voy llegando a ninguna parte estoy. Soy viajero espacial, perdido en el espacio sideral, rendido a los sentidos sin sentido voy. Ya tuve tu piel, ya tuve tu sexo en mí. Ya sentí placer jugando en el desierto. Ya morí, nací y olvidé lo que viví. Supe la verdad, hoy ya no la recuerdo. Soy náufrago en el mar y en tierra no paro de caminar. Errante voy llegando, a ninguna parte estoy. Soy viajero espacial, perdido en el espacio sideral, rendido a los sentidos sin sentido voy de aquí para allá.
Seguimos en este, transitando este Mil Voces número 201, llegando un poco...
casi al broche de oro.
Casi al broche de oro, es verdad. Y bueno, estamos escuchando lo que es lo nuevo, inaugurando, o sea, estamos llegando a fin de año, pero estamos inaugurando cosas. Entre ellas, estamos compartiendo con ustedes el nuevo material de Los Amigos de 4 Pesos de Propina.
Bien, ¿cómo se llama este tema?
Este tema se llamaba Náufrago.
Muy bien.
Y el tema lo comparte con una música colombiana muy reconocida, vocalista de Los Aterciopelados.
No, qué bueno.
Una linda canción, un muy lindo disco, bien variado, recomendable para regalar ahora a fin de año.
Una linda banda.
Una linda banda.
Gente solidaria, además.
Sí, ya que estábamos hablando de patentes, de hecho el disco se va a poder descargar libremente de la web, además de poder comprarlo.
¿Sí?
Sí.
Está bueno eso. Está bueno.
Un saludo, ya que estamos, a Gastón Pepe, que es parte de 4 pesos propina.
Claro,
y
claro. Operador de mi radio.
Vaya el saludo para él. Pero bien, seguimos con las noticias. ¿Y a dónde nos vamos, Lucía?
A Colombia. ¿No? ¿Estoy bien?
Está sí. Muy bien.
Perfecto.
De Terciopelado.
A Colombia, nos quedamos ahí.
Si 50...
Usted presente la información, yo voy a ir llamando por teléfono a nuestra próxima entrevista.
Bárbaro. En Colombia culminó el Foro de Política Agraria con un enfoque territorial que brindará insumos a las mesas de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Con la presencia de 1.314 participantes y 522 organizaciones de la sociedad, culminó este miércoles 19 de diciembre el Foro Política de Desarrollo Agrario Integral, Enfoque Territorial, realizado en Bogotá, organizado por la Universidad Nacional de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia, a solicitud de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Un amplio conjunto de organizaciones afro, indígenas y de resistencia a desplazamientos y megaproyectos energético-mineros en el territorio colombiano presentó un documento al foro, del que participaron también representantes de partidos políticos y corporaciones empresariales, a excepción del poderoso sector ganadero colombiano, quien declinó participar.
Precisamente este conjunto de organizaciones elevaron una declaración conjunta que contiene propuestas unitarias surgidas del Foro Ciudadano que convocan, entre otras cosas, a un gran encuentro por el territorio y la reforma agraria integral y que será integrada y entregada a la mesa de diálogo que tiene lugar en La Habana, Cuba.
Así que recibimos en nuestro Mil Voces 201 a Tatiana Roa de la organización CENSAT de Colombia para conocer los avances alcanzados.
Efectivamente, el foro tuvo la posibilidad de convocar muchísimas organizaciones de todo el país, prácticamente todas las regiones del país se hicieron presentes, organizaciones indígenas, afrocolombianas, de mujeres, de jóvenes, de ambientalistas, campesinas, organizaciones de derechos humanos, para un tema que es central en lo que respecta al conflicto armado, que es el tema de la cuestión agraria, que sin duda es el núcleo histórico del conflicto político armado colombiano, en el que la disputa por la tierra ha sido un elemento central. Entonces, en ese sentido, este evento es una oportunidad más para que el pueblo colombiano pueda expresarse frente a lo que significa uno de los temas centrales de la negociación que se está haciendo en La Habana entre el gobierno colombiano y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En ese sentido, fueron muchísimas las propuestas que se recogieron desde las diferentes organizaciones. Estuvieron también presentes, olvidaba decirlo, sectores de los empresarios, particularmente la Sociedad de Agricultores de Colombia, varios de los gremios de agricultores del país, los cacaoteros, los cafeteros, los paneleros. Y básicamente diría yo que uno de los ejes centrales de la discusión, además obviamente del tema de la tierra, es el debate sobre el modelo de desarrollo que hoy está vigente en este país, está imponiéndose a un costo muy grande y que fue eje central de las discusiones por parte de muchos de los participantes, ¿no? Entonces es un espacio muy importante que recoge las muchas propuestas que se presentaron y que se lograron articular en más de 10 relatorías de los grupos de trabajo, los diferentes grupos de trabajo que estuvieron presentes y que se espera que estén el 8 de enero
en la plataforma virtual que se está manejando en relación a este proceso de negociación.
Tatiana, ¿resulta significativa la ausencia de los empresarios ganaderos en estas instancias?
Sí, efectivamente fue uno de los debates de lo que surgió desde la instalación, la ausencia de un sector que es definitivo en el debate por la tierra en este país y que muestra la poca disposición de los latifundistas ganaderos de este país que tienen la gran parte de las tierras productivas que podrían estar dedicados a otras a otro tipo de producción que deberían, además, no solamente que deberían estar por las necesidades que hay, digamos, en este país. Ellos se negaron a participar, se negaron a asistir. Hubo otros gremios, como ya lo informé, de la SAT, pero también el de los industriales colombianos, que estuvieron presentes. Fueron espacios muy, muy importantes. Hubo expresiones, por ejemplo, de una de las de las representantes de la ARDI que con lágrimas en los ojos expresaron su conmoción de ver el nivel de desigualdades que se hacen presente en el país, porque la gente mostraba, digamos, todas las situaciones que se viven en el campo colombiano. Y hubo también en el momento de clausura intervenciones muy importantes de representantes de los gremios de los agricultores, en el que saludaban el ambiente en el que se vivió el foro y en el que, lastimosamente, como ya decimos, el gremio de los ganaderos no quisieron estar presentes y que muestran, digamos, los sectores que en este país le han negado siempre el espacio a los procesos de diálogo y sobre todo a los procesos de participación del pueblo colombiano.
Tatiana, ¿puede decirse que este foro es un primer logro de los diálogos de paz al permitir abordar un tema clave como es el agrario en Colombia?
Bueno, en Colombia han habido experiencias muy interesantes. La Asamblea Permanente por la Paz, que jugó un papel muy importante durante el proceso de diálogo del Caguán, logró articular en su momento diversas organizaciones de los movimientos sociales colombianos, pero también sectores de los empresarios, ¿no? Entonces ha habido muchos intentos desde los diferentes sectores de la sociedad civil colombiana por crear espacios para que la voz de la gente se pueda hacer oída, digamos, en estos escenarios de negociación, y sobre todo que se conozcan, digamos, las diferentes posiciones. Y siempre ha habido, digamos, algunos sectores de los empresarios que han participado en estos espacios, como mencionaba realmente por la paz. Hace 15 días se realizó un espacio convocado también por organizaciones del movimiento social que lograron también en la Universidad Nacional convocar alrededor de unas 700 personas, pero sin duda este espacio donde, como ya decía en el inicio de esta entrevista, el tema de la tierra es uno de los temas más complejos de hablar en este país, y sin duda este espacio que posibilitó la Universidad Nacional de Colombia fue muy importante, porque realmente las intervenciones, como lo mencionaron algunas de las intervenciones de clausura ayer, recogían el ambiente tan acogedor que hubo, digamos, en las discusiones, tan abierto, tan dispuesto a escuchar al otro. Y en ese sentido yo creo que eso fue uno de los grandes éxitos del espacio. Se planteó por varios de los participantes la necesidad de hacer un foro de ciudadanos y ciudadanas por la paz. Se está pensando que ese foro debe darse en el mes de abril, pero también hay muchas otras propuestas caminando, como la Ruta Social por la Paz, que es un espacio de articulación.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad?
El Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica,
Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real,
la Coordinadora de Movimientos Sociales, el Movimiento de Víctimas, los Movimientos de Derechos Humanos, los Movimientos de Mujeres, los movimientos ambientalistas. Entonces hay muchas iniciativas hoy caminando y yo creo que hay una disposición de los movimientos social colombiano por mantener un espacio en que posibilite que desde la sociedad civil, que desde los pueblos, se construya la paz y se construyan las propuestas que permitan una ruta hacia una paz con justicia social y justicia ambiental.
Gracias, Tatiana. Un fuerte abrazo para todos los compañeros allí.
Sea toda la audiencia distinguida presente muy bienvenida a este segmento cultural denominado Al fondo que hay lugar, un espacio dedicado a las artes y expresiones culturales que nos enriquecen día a día, haciendo del mundo un lugar más bello para disfrutar.
Bueno, y acá, entre masitas y festejos, nos falta la sidra, ¿verdad?, para anticipar la Navidad y el Año Nuevo, que ya estamos celebrándolo desde ahora. Tengo que agradecer profundamente el trabajo de mis compañeros que me realizaron una presentación especial, estelar, diría yo, para este nuevo espacio cultural que vamos a inaugurar hoy, 21 de diciembre, en este Año Nuevo Maya. Que bueno, que se trata del espacio cultural, ¿no? Que ya veníamos anunciando hace bastante tiempo y que me lo dejaron encomendado a mí.
La gente lo pide, la gente lo pedía.
Lo aclamaba, lo aclamaba.
Un mensaje de texto en llamada de voz, algunos un poco exaltados por la falta, por la demora.
Por,
¿no?,
la demora en la implementación del espacio.
Bueno, culturícenos un poco, a ver.
Vamos a estar contándoles de una peli nueva que se estrenó este año, argentina, en realidad es una producción argentina-española, se llama Elefante Blanco, que bueno, estuvo en varios festivales, tengo entendido que se estrenó en julio, creo, a mediados de año, en España. Bueno, se trata de una película del director Pablo Trapero, que ya ha dirigido otras películas como Mundo Grúa, Leonera, Carancho. Los protagonistas de la peli son Ricardo Darín y Jeremy Renier, que también a Darín lo tienen de viejo conocido en muchas películas, las últimas bastante
comprometidas, ¿no?
Comprometidas, pero también
laureadas.
Sí, y súper súper buenas. Bueno. A mí me gusta pila Darín, así que
como
El secreto de sus ojos, Un cuento chino, que está muy buena.
Bueno, Carancho
también,
Carancho no la vi. Es reciente, sí, yo la vi hace poco en el video del barrio, en el videoclub del barrio, que soy una de las pocas que sigue concurriendo allí. Bueno, y esta película, como otras que caracteriza al director de Pablo Trapero, también tiene un trasfondo social, un trasfondo de compromiso. Se trata de dos curas que están haciendo el apostolado en una villa miseria o
una favela, una favela. Chabola,
me faltaba asentamiento, exactamente. Acá. Me faltaba el sinónimo para cómo se llaman en otras partes de América Latina. Bueno, de Argentina, de la provincia de Buenos Aires. La narrativa, digamos, de la película trata justamente de lo que ha sido, de lo que fue el trabajo de ellos. También tiene un cruce entre lo que es la religión y algo que comentaba Darín en algunas críticas que yo leía, que está bastante bueno, que lo hizo cuestionarse su falta de fe. La película como que lo puso frente al espejo respecto a eso, ¿no? Interrogarse a sí mismo de qué pasaba con su fe. Y también pensando de que hay una línea del cristianismo que está muy asociada al trabajo de caridad, pero de caridad bien entendido, ¿no?
Sí,
de
la ayuda, ¿no? Como la teología de la liberación.
Exacto. Y de hecho también Argentina es una sociedad bastante religiosa, cristianizada, de hecho. Creo, capaz que me equivoco, que se sigue jurando ante Dios cuando se asume el poder. O sea,
ante bastante los santos evangelios.
El Estado y la Iglesia están...
no han tenido una separación como lo tuvieron en este país.
La película también es como un homenaje indirecto a Carlos Mujica.
A Mujica.
Mujica,
sí,
perdón.
Mujica o Mujica, no sé cómo se dice. Sí, pero sí, él fue un cura que trabajó bastante mano a mano con los marginados, los descamisados de siempre, uh-huh, ¿verdad? En las villas, miserias.
León Gieco habla sobre ellos, sí, en varias canciones.
Sí, es que lo conmemoran en todas partes de Argentina. Cura, creo que fue padre, no estoy muy segura. Y ellos también en la película, en un momento aparece también la figura de Mujica muy presente en las misas que daban. Y bueno, o sea básicamente los temas que trabaja la película, el fondo para mí se trata de eso, de la fe y del trabajo cristiano dentro de la Villa Miseria, pero hay otros temas que son como más cotidianos y que los toca, que es, bueno, lo que es la vida en esas villas, ¿no? En esos asentamientos, cruzado por la violencia, la violencia que en algún grado yo creo que también es política, la presencia o ausencia directa, pero presencia indirecta del Estado, porque el Estado solo está en manos de la policía y de las fuerzas de choque, uh-huh, la corrupción también a nivel de la iglesia, de las autoridades eclesiásticas que quieren olvidarse de esa villa. También está bueno, a mí me pareció interesante, o lo rescato, de dónde se construye esa villa, en un hospital abandonado, que siempre fue promesa de construcción, un mega hospital que iba a haber ahí, y que la gente se fue armando sus casas precarias, humildes, alrededor de eso. También está bueno analizarlo en ese sentido, ¿no? La ausencia del Estado, de la ausencia de como prestador de servicios de salud, como prestador de servicios de políticas públicas, ¿no? Y cómo es una fotografía bastante irónica y bastante contrastante, ¿no? Donde antes era un hospital, ahora hay una Villa Miseria. Y todo lo que sabemos que ocurre en estos asentamientos, ¿no? El narcotráfico, la violación de derechos humanos de parte de las autoridades policiales, pero también entre los propios habitantes, y la relación que existe y este vector de demanda constante hacia estos dos curas que trabajan ahí de cerca.
Sabe que Elefante Blanco recibió varios premios, entre ellos el premio Caminos, precisamente del Centro Memorial Martin Luther King, que hablábamos recién, que es como un premio alternativo o colateral al Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, o Festival de Cine de La Habana, como se lo conoce, ¿no? Y la gente del Centro Martin Luther King distinguió a esta película que, con imprescindible rigor y calidad artísticos, promueve la afirmación de la vida, potencia una cultura y espiritualidad de solidaridad, recrea y reencante la historia desde la perspectiva de los excluidos. Estos son los argumentos para el premio Caminos para esta película.
Bueno, invitamos a todos a verla.
Sí, eso mismo.
En su videoclub amigo.
En su videoclub amigo, o
en su página web amiga.
Exactamente.
En su BitTorrent amigo.
Está bueno verlo también, porque creo que también es una película bastante distinta de lo que ha hecho Darín. Ha tenido críticas a favor o en contra, o más bien como intermedias, ¿no? Uh-huh. De encontrar como que la historia es una historia, en fin, bastante reiterada en nuestros países. Yo creo que todas las películas te aportan algo, por más que sea una mirada reiterada, y para mí a Darín siempre es un placer verlo.
Yo soy de los que piensa, o sea, amo a Darín, pero soy de los que piensa que esta película en particular no me terminó de cerrar.
Sí, no fue, yo también quedé con esa sensación, pero...
Pero les invitamos a verla y después nos pueden hacer sus comentarios, descargos, etcétera.
Eso mismo.
Ante esta... invitación de parte de Natalia Carrau.
No,
o sea, que si
todo
no le gusta la película, es culpa de ella. Si
no,
le gusta la película, es de Mil Voces y todo el equipo que lo conforma, obviamente.
Muy bien.
Nos despedimos.
Nos tenemos que despedir. Gracias, Carrau, por este último broche de oro del programa.
Un placer.
Feliz Baktun para todos.
Feliz Navidad.
Bueno, felices fiestas y nos reencontraremos en un nuevo Mil Voces.
202.
¿Lindo
en el
número? 2000,
¿o 2013? En el 2013.
Ahora que 2013, 2013.
Así que, 2013. Bueno, algunos deseos también está bueno compartir con todos para ver cómo nos encuentra este 2013, ¿no?
Por mi parte, más libres y más solidarios.
Más paz.
Más cercanos. Un abrazo.
Que pasen bien.
Gracias.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.